El 15 de mayo de 2011 y días posteriores, el movimiento 15M sorprendió al poder político español al iniciarse un movimiento ciudadano proactivo que supuso un punto de inflexión en la protesta y en la propuesta de la sociedad civil. El 10 de junio, dos comisarios jefes de la Policía Nacional daban una rueda de prensa para anunciar el desmantelamiento del movimiento Anonymous en España, al que acusaban de realizar ataques a diferentes páginas web de embajadas de países y también a la Junta Central Electoral. Las autoridades presentaron como cabecilla a Rodrigo, que nunca perteneció a Anonymous y que no pasaba de tener servidores de Internet que se usaban para pequeñas páginas web y blogs de amigos y familiares. Los amigos de Rodrigo califican el hecho como un proceso público en forma de cortina de humo y maniobra política. Los medios de comunicación dedicaron días a asumir la teoría policial como verdadera y se criminalizó a Rodrigo, además atentando contra su intimidad y su familia. Curiosamente, ese mismo día, el gobierno socialista aprobó por decreto ley la polémica primera reforma laboral que supuso el comienzo de los recortes laborales que se extenderían después. Pero la noticia no era tanto la reforma, sino las detenciones de Anonymous que la policía pretendía relacionar con el movimiento 15M con el objetivo de criminalizar la protesta ciudadana. 3 años después, y más de 5.000 folios de sumario, las pruebas contra Rodrigo no aparecen. Las irregularidades policiales se suman, como pinchazos ilegales de conversaciones telefónicas entre Rodrigo y su abogado, y el juicio no llega. Amigos y familiares de Rodrigo estiman que este caso supone un verdadero escándalo donde en un momento de actividad ciudadana importante se quiso tener a un culpable aunque no se tuvieran las pruebas. Tras callar 3 años, Rodrigo ha decidido conceder la primera entrevista a una radio libre y comunitaria, a Radio Crash, de Gijón. Esta emisora nos ofrece en primicia la entrevista que consideramos merece la pena que ocupe todo el programa de hoy porque es de justicia. El rodillo criminalizador pasó por encima de Rodrigo, un joven que lleva 3 años sufriendo, al que todos condenaron y que ahora pretenden que el tiempo borre una injusticia más. Al menos el derecho a la palabra y a explicarse se lo concedemos en estos minutos que agradecemos encarecidamente a Radio Crash.
Vamos a situar el tema, contextualizarlo. Tú habías sido detenido el 20 de mayo en Almería. Cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó en aquel momento?
Creo que lo más lógico sería ya situar los acontecimientos. Como bien ha dicho la policía, ya llevaban meses siguiendo a esta gente del colectivo Anonymous por varias actividades que habían hecho desde luchas contra la famosa y polémica Ley de Economía Sostenible, también conocida como la Ley Sinde, que derivó en acciones como cerca de 1.000 personas se plantaron en la alfombra roja de los premios Goya para abuchear a la ministra Sinde, ataviados con máscaras de V de Vendetta, y bueno, una serie de con apoyos a Wikileaks y bueno, otras organizaciones y otras acciones que bueno, no recuerdo porque tampoco es un asunto que esté relacionado conmigo, vamos. El caso es que, lo que para mí es el origen del famoso caso Anonymous comienza cuando las acampadas del 15M, que se estaban produciendo pues por toda España, y que en un momento dado son prohibidas por la Junta Central Electoral. Lo cual provoca, pues bueno, una serie de acontecimientos que ya a muchos les sonarán, desalojos violentos en las plazas y demás. Y esto lleva a que, bueno, gente de este colectivo primero hackee la página web de la Junta Central Electoral y posteriormente la tumbe. Entonces, bueno, dentro de las investigaciones que estaba llevando la policía en aquellos días sobre todo ese asunto, consiguen contactar con una de las personas presuntamente responsables de estos ataques, que estaba pues en esos momentos participando en una acampada del 15M en, me parece que era en Plaza Cataluña. Se infiltran en la acampada, se van de cervezas con él y bueno, pues un policía secreta le sonsaca de todo. no sé, eso no está registrado en el sumario, pero bueno, me imagino que le diría pues de todo, que era el mejor hacker del mundo y bueno, una serie de cosas. Y entre las cosas que le sonsaca o que le pregunta, dice, bueno, pues, ¿y cómo os comunicáis? Y bueno, pues le dijo varios métodos y entre los métodos que le dijo, bueno, pues hay también una red de servidores voluntarios por todo el mundo que se encargan de simplemente entra un mensaje por un lado y lo saca por otro, básicamente como un chat, pero vamos, no era un chat específico de Anonymous ni nada por el estilo. Entonces, este chico sigue a su aire en la acampada y la policía empieza a investigar el asunto de las diferentes formas de comunicación de Anonymous para infiltrarse. Esto lleva a que el 18 de mayo, cuando ya se habían producido varios ataques, localicen mi ordenador, que bueno, en ese momento estaba conectado a internet. Y basándose en realmente en nada, piden una orden judicial y una identificación de a ver quién andaba detrás de una dirección IP a una juez de Gijón y alegando pues no solo los ataques a la Junta Central Electoral, sino bueno, pues todo lo que ha mencionado este comisario en la rueda de prensa, ataques a gobiernos de Egipto, Libia, Siria, Chile, empresas energéticas como Endel, Endesa, bancos como el BBVA, bueno, prácticamente debieron coger el guión de actividades que habría hecho el colectivo Anonymous durante 3 años y lo copiaron y lo pegaron con el único fin de que la juez les diera luz verde. Así es como llegamos al 20 de mayo y bueno, yo en ese momento me encontraba en Almería trabajando. Y bueno, el 20 de mayo, en torno a las 3 de la tarde, un operativo especial de 7 policías y un secretario judicial que habían venido exprofeso de Madrid se plantan en mi domicilio. Yo de aquella vivía con mi madre y con mi abuela y bueno, pues empiezan a desvalijar mi casa, amparados en esas pruebas. O sea, simplemente en una conversación que han tenido con un tipo en la calle, un policía secreta. Y bueno, yo tengo que decir también que bueno, en su momento me dediqué semiprofesionalmente a la informática y tenía bastantes restos de equipos operativos en mi casa. En concreto tenía 5 ordenadores funcionando y 2 servidores, bueno, funcionando, operativos, en mi habitación. Y claro, esta gente pues, no estaba acostumbrada a este tipo de cosas y claro, dijeron, aquí está, ya cayó, ya lo tenemos. Y bueno, total, desvalijaron todo, entraron en plan bruto. Mi abuela, que es una mujer de 80 años, pues no sabía muy bien de qué iba el asunto, se encerró en una habitación por miedo, porque claro, no iban uniformados ni nada. Tiraron la puerta abajo, no, pero le producieron daños para sacarla, porque alegando que igual estaba destruyendo pruebas. En fin. Un auténtico asalto a mi domicilio y se llevaron de todo. Los 7 ordenadores, se llevaron coladores de los chinos porque tenían un cable atado, simplemente. Se llevaron una videoconsola con todos los videojuegos. Paradójicamente, todos los CDs de programas y de películas que pudiera tener yo ahí los dejaron, ni les hicieron caso. Y bueno, otro tipo de situaciones también surrealistas en que se produjeron ese día. Recuerdo que yo estaba trabajando en ese momento y cuando salí de trabajar o que quedé un poco libre, cogí el teléfono y vi cerca de 10 llamadas perdidas entre mi padre, mi madre. Bueno, cogí y llamé a mi padre. Oye, ¿qué pasa? Que tantas llamadas perdidas. Y dice, es que está la policía en casa ahora mismo y está requisando todos tus ordenadores. Y claro, eso fue un shock brutal porque estoy al otro lado del país trabajando y me encuentro con ese panorama. Total que, bueno, con la misma cuelgo el teléfono, llamo a mi madre, que en ese momento estaba con la policía, y vamos, cuéntame qué pasa, qué tal. Y no la dejan decir 2 palabras. Un policía le arranca el teléfono de las manos y empieza con un tono bastante alto y autoritario a decirme: Rodrigo, ¿dónde estás? Ven inmediatamente, confiésalo todo, que es lo mejor que puedes hacer y tal. Y yo estaba realmente alucinado, pero ¿confesar qué? ¿Quién eres para empezar? No, no te lo voy a decir. Y bueno, pero ¿qué pasa? ¿De qué se me acusa? Lo sabes tú muy bien, lo sabes tú muy bien. Y yo, bueno, pues no lo sé, así que dime algo. No, no te voy a decir nada, ven aquí inmediatamente. Y yo, mira, ahora mismo estoy al otro lado del país y no voy a ir porque no puedo, estoy trabajando. Y dice, no me mientas, no me mientas, me insistía, ven inmediatamente. Y yo, mira, no es que te mientas, es que verdaderamente estoy al otro lado del país, pero si quieres, me presento ahora mismo en la comisaría más cercana y bueno, a ver qué pasa con este asunto. Y él me insistía, no, no te presentes en la comisaría, vamos nosotros a buscarte, dime dónde estás. Y yo, bueno, mira, ahora mismo estoy en Almería, pero voy a la comisaría yo inmediatamente y listo. Y así fue. Mientras me dirigí a la comisaría, pues entre el sofocón tuve la mente fría de pedir ayuda a un par de amigos. Bueno, en este caso la que más me ayudó fue una amiga, que a su vez me puso en contacto con un abogado especializado en derecho informático. Yo de aquella pues estaba sobre todo inmerso en una página web de películas y de Emule y BitTorrent y demás, y me encargaba pues de ayudar en los lanzamientos como afición, porque realmente no es mi trabajo. Entonces, claro, lo primero que pensé, bueno, estos vienen por el tema de la película, las películas, las GAE y todas esas cosas que ya habían dado mucho bombo y platillo en su momento. No tenía ni idea de que pudieran venir por este asunto de Anonymous. Así que hablé, bueno, voy a decirlo, con el abogado David Bravo, que es especialista en esto, y me dijo, bueno, mira, bajo ningún concepto, sea el delito que sea, tú declares nada. Niégate a declarar siempre, pide un abogado de oficio si te quieren detener y simplemente niégate a declarar hasta que no tengamos claro el asunto y nada más. No podemos hacer otra cosa, hasta que no sepamos verdaderamente de qué se te acusa. Y así fue, me presenté en la comisaría de Almería y, bueno, mire, vengo por esto, está pasando esto, entonces quería saber qué pasa y qué puedo hacer. Bueno, sí, siéntese ahí en una sala de espera normal y corriente, donde había más personas esperando para el DNI, bueno, más cosas, una máquina de café, no era una detención al uso, vamos. En un momento dado, después de 2 horas, en una habitación contigua había un fax o una impresora, no recuerdo bien, y esta empieza a escupir papel. Y papel, y papel, y papel, y venga papel, y venga papel. Y bueno, este hombre de policía se levanta de su despacho, se va al despacho contigo, empieza a coger ese ladrillo de folios y empieza a mirarlo. Y a medida que iba pasando páginas, se le iba cambiando la expresión. Eso nunca se me olvidará. Y bueno, iba cambiando la expresión, iba pasando páginas. En un momento dado suelta el taco de papeles y se abalanza prácticamente sobre mí y empieza: suelte inmediatamente todo dispositivo electrónico que tenga, apague el teléfono y entregue todo porque va a quedar usted detenido. Y acto seguido me remarca: pero no se preocupe porque una vez que lo filiemos va a quedar usted en libertad. Y yo, bueno, no entiendo muy bien qué es todo esto, pero bueno, yo ya iba preparado después del shock inicial que era que alguien irrumpiera en tu domicilio y no te diera explicación ninguna. Y dijo, bueno, si me voy a quedar detenido, yo me voy a declarar, no voy a negar a declarar y quiero un abogado de oficio. Pues bueno, nada. Los trámites de rigor, un abogado de oficio, unas fotos, me ficharon porque no estaba fichado ni nada. Firmé un par de papeles y me fui. Al cabo de unos días, pues ya llegaron los documentos a mi domicilio conforme se me imputaba por ser presunto miembro de Anonymous. Y entonces ya, bueno, ya empecé a tomar cartas en el asunto, a buscar ya un abogado más específico y la verdad es que era un asunto que estaba llevando con la mayor discreción posible, porque tampoco era un tema del que me gustara presumir, ni mucho menos. Prueba de ello son los 3 años que llevo en silencio. Y bueno, pasan los días, la cosa está, bueno, tranquila. Me encuentro un abogado que empieza, David Maeztu, que empieza a interponer recursos de nulidad al caso y demás. De momento lo único que nos habían dado era el papel de la imputación, no nos habían dado ninguna hoja del sumario y bueno, hasta que 20 días después enciendo la televisión por petición de una amiga y me encuentro que en todos los canales nacionales están hablando de mí, en especial en el canal de televisión española, en 24 horas, están haciendo una rueda de prensa en directo, dos comisarios jefes de la Policía Nacional, y están hablando de mi caso. Entonces, claro, eso, pues, yo creo que fue de todos los momentos el peor. El peor porque, bueno, me estaban machacando y, bueno, estaban contando un montón de historias que no, para mí no tenían sentido ni a día de hoy tienen sentido, pero bueno. Y eso, pues, desarrolló una vorágine que mediática también brutal, porque, bueno, llamadas de teléfono de periodistas esperándome en mi domicilio, a la puerta, intentando engañar a mi madre para meterse en casa, persiguiéndome, inventando historias de lo más surrealistas sobre mi persona, que a día de hoy todavía no sabemos dónde han podido salir. Y bueno, al punto de que me tuve que ir de casa, me tuve que marchar a un pueblo, a refugiarme, porque el acoso era brutal. Y bueno, posteriormente, como el caso despertó tanto polvo, porque en todo momento los autos de la policía quieren vincularlo con el movimiento 15M, y claro, eso, pues, de aquella la policía estaba siendo muy machacada por los desalojos violentos de las plazas y demás, que todavía en aquellos días se seguían produciendo. La policía empezó como a engordar la acusación, al punto de que en un momento dado llegaron a firmar, luego rectificaron, que entre nuestros planes estaba entrar en foros proetarras y filtrar información de policías nacionales para que, bueno, esta gente de la ETA, pues, tomara cartas en el asunto. Posteriormente rectificaron, porque claro, ya la gente, si ya en ese momento los estaba vertiendo críticas por arriba y por abajo, pues por lo menos ya quedó dicho. Días después sucedió algo más sorprendente aún, y es que el sumario, que en aquel momento mi abogado todavía estaba estudiando, porque no hacía poco que se lo habían dado, se filtró en internet y en la prensa. Y bueno, eso ya fue el colofón de todo, porque ahí se advirtió públicamente que la policía estaba recurriendo a técnicas de vigilancia ilegales, tales como pinchar las conversaciones entre yo y mi abogado en las que hablábamos del caso, y no solo las estaba pinchando, sino que además las estaba transcribiendo al sumario como inculpatorias. Además, unas conversaciones de lo totalmente vacías de contenido, a mi juicio, porque simplemente eran unas. Recuerdo una conversación que mi abogado me decía, bueno, ¿qué servicios ofrecías en internet? Y yo le recuerdo que decía, bueno, pues mira, en mis servidores lo que había es páginas web de la empresa de mi padre, de la empresa de otro amigo suyo, de una asociación local de astronomía de aquí de Gijón, varios blogs de compañeros míos de toda confianza y poco más. Y toda esa conversación, pues me acuerdo que la transcribían literalmente y decían, bueno, como se aprecia, Rodrigo Tuero tiene altos conocimientos de informática, porque algo así como es capaz de mantener un ordenador con todos estos servicios. Bueno, vale, pues lo que usted diga. Otra parte decía, bueno, el sistema operativo que usabas, pues mira, uso Debian GNU Linux y tal. Y entonces ponían una notación debajo que decía, bueno, el sistema Debian GNU Linux es un sistema muy avanzado un sistema operativo muy avanzado que requiere conocimientos técnicos muy específicos para poder echarlo a andar. Bueno, vale, si usted lo dice así, habrá que creerlo. Y bueno, pues eso de las conversaciones filtradas, pinchadas a mi abogado, pues ya fue el remate público que tuvo la policía, porque además en la prensa le dieron bastante caña con eso, le dieron una vuelta de tuerca al asunto. Después de machacarme a mí a nivel personal, pues se dedicaron a machacar a la policía por este tipo de irregularidades en el caso. Porque además se da la circunstancia que en esa misma conversación, que transcribían íntegra, hablábamos sobre la posible estrategia legal a seguir para el caso. Entonces, bueno, ya sabían perfectamente qué recursos íbamos a poner y qué actitud íbamos a tomar ante todas las investigaciones que estaban llevando a cabo. Eso, pues, en el sistema legal que hay actualmente en vigor, eso no solo está prohibidísimo, sino que ha llevado a jueces como el juez Garzón a ser inhabilitado por proceder a incluir en el sumario, pues eso, escuchas entre cliente y abogado. Entonces, bueno, recurrimos ese asunto porque, claro, era vergonzoso. Se presentó una querella de prevaricación contra la juez que acto seguido quitó esas hojas del sumario, pero claro, ya de poco valía la información legal que íbamos a hacer. La estrategia legal ya la conocían perfectamente y ya pues era un poco sin sentido. Entonces, bueno, seguimos enfrascados en batalla legal por este asunto todavía. Más cosas surrealistas que se dieron en días posteriores es que en el acto de desprecintado de equipos confiscados en mi casa, mi abogado se apercibió, porque antes hasta entonces no los había visto, que los ordenadores no estaban precintados. Simplemente tenían una cinta de embalar con un sello judicial que envolvía la torre, pero en ningún momento los puertos del ordenador ni el botón de encendido estaban tapados. O sea que cualquier persona, simplemente con coger la torre, podría encender el ordenador, manipular las pruebas y meterme ahí lo que quisiera. Entonces, bueno, eso ya la policía, que mi abogado lo hiciera constar en el acta, pues no le hizo mucha gracia. Y bueno, según me explicó él, hubo así bastantes momentos de tensión, porque además, debido a, pues, entiendo que una negligencia suya, porque todavía no me lo explico a nivel técnico, sistemáticamente los discos duros que habían requisado de mi casa, pues los fueron quemando. O sea que fue imposible para ellos recuperar cualquier tipo de información porque los estaban dañando. Y de hecho, solo de los 11, solo fueron capaces de hacer funcionar 3. No conformes con haber estropeado los discos duros, pues pidieron autorización para repetir otra vez este acto, donde, bueno, pues de nuevo los discos duros quemados, ya estaban quemados, no volvieron a funcionar, y los otros 3 que fueron capaces de hacer andar, pues tampoco les dieron nada concluyente. Hay un problema muy grave para la policía, y es que la identificación por la cual se basaron para llegar a mi domicilio no es tampoco acorde a la ley. La Ley de Conservación de Datos española dice que para poder identificar a alguien por Internet se requiere como mínimo imputaciones de 5 o más años de cárcel. Y esto, por lo que me habían imputado inicialmente, pues era un delito de 6 meses a 2 años de cárcel. Es un delito de daños. Un delito de daños simplemente es, yo ahora mismo rompo algo de manera intencionada que cuesta más de 400 euros y ya es un delito de daños. Quiero decir, delitos de daños se producen al cabo del día pues decenas o cientos en todo el país, lo cual, bueno, es un poco surrealista. Entonces, como uno de los recursos, el primero, fue que el caso era nulo por eso, durante toda la instrucción pues se han intentado verter todos sus esfuerzos a subir la imputación con otros delitos a mí. De hecho, bueno, me imputaron que yo había filtrado el sumario en Internet y a la prensa, lo cual, bueno, pues viendo cómo la prensa me vapuleó, no tiene mucha lógica, menos aún cuando me estás acusando de querer ser un ciudadano anónimo. Pero bueno, no voy a publicar mi información privada así públicamente. Intentaron también meterme pertenencia a organización criminal, luego intentaron vincularme con toda esa parafernalia que dijeron, los ataques a gobiernos de Egipto, Chile, en especial al BBVA, intentaron vincularme, tampoco pudieron, y bueno, así estamos a día de hoy, 3 años después y todavía peleando por el asunto. La cosa está, pues, se ha transformado básicamente en una pelota de casi 5.000 páginas, que infumable, porque no hay por dónde cogerla y simplemente es paja todo, porque ni han sido capaces de acceder a mis discos duros, ni han sido capaces de dejarme finalmente imputado por otros delitos que no sea el de daños, ni han sido capaces de nada. Como esto se ha transformado en una patata caliente a nivel judicial, pues tampoco yo soy un experto jurídico, pero a raíz de las explicaciones de mi abogado, viendo la actitud de la juez instructora, pues básicamente su respuesta a todos los recursos de nulidad del caso, que ya son varios, es, bueno, yo me inhibo y que lo decida el que te vaya a juzgar finalmente. Yo lo único que quiero básicamente es apartarme de este asunto y que no salir de aquí sin pena ni gloria, básicamente es lo que pretende.
En concreto, en la imputación que tú tienes ahora mismo, estás hablando que es por un delito de daños que puede conllevar una pena de entre 6 meses y 2 años de cárcel.
Sí, sí, es un delito por presuntamente haber hackeado y tumbado el servidor de la Junta Central Electoral a modo de protesta por prohibir las acampadas del 15M y ordenar los desalojos de las plazas.
No sé si hay algún dato jurídico que pueda dar alguna pista de cuándo se va a tener lugar ese juicio o esto puede seguir alargándose en el tiempo.
Es que realmente no sabemos. A día de hoy hay un montón de recursos no te podría decir el número exacto, pero hay varios recursos de nulidad del caso que siguen todavía pendientes de resolverse. Entonces, pues hasta que esa fase no termine, no pasa el asunto a Fiscalía, que verdaderamente es la que decide quién va finalmente a juicio, quién no, porque bueno, junto conmigo hay otros dos chicos. Uno de ellos fue el que se fue de cañas con la policía en la acampada de Barcelona, que además se confesó, se autoinculpó, y una vez que había sido detenido, y que delató al tercero en discordia del asunto, que también se inculpó y sin saberlo delató a su otro compañero. O sea, entre ellos dos se conocían, pero ninguno de los dos se han sido capaces de decir quién era yo o de vincularme de alguna manera con estos dos chicos que sí que han confesado el haber cometido esos ataques.
Otro de los temas que comentabas y que nos parece importante es el tratamiento que los medios de comunicación dieron a tu caso, provocado en parte por la rueda de prensa aquella famosa, tal, por todo lo que conlleva esto. Es que me gustaría que también nos contaras un poco cuáles de esas cosas que se publicaron y que salieron sin respetar para nada ni tu presunción de inocencia ni tu derecho a la intimidad, pues también quieres denunciar y quieres contarnos que fueron mentiras publicadas y que están ahí.
Sí, bueno, ya lo sorprendente de todo el caso es eso. En vez del portavoz habitual de rigor para la policía, que salieran dos comisarios jefes hablando de este asunto. Y no solo eso, sino cortando la emisión de canales nacionales de televisión, que como querían vincularlo en todo momento este asunto con el 15M, pues eso ya fue la parte inicial sangrante del asunto. Recuerdo además que a la media hora o así de producirse esa rueda de prensa, ya empezaron periodistas a personarse en mi domicilio, a picar al timbre y a intentar a toda costa intentar hablar conmigo. Aunque yo creo que lo peor no fue el 10 de junio en realidad, sino el 11, cuando ya la prensa de todo el mundo, porque este asunto salió en el New York Times, en el Washington Post, en la BBC, en Al Jazeera, tuvo una cobertura mundial brutal, pero la mayor paliza me la dieron los medios locales. El Comercio, La Nueva España, que publicaron de todo. El Comercio, de hecho, durante todo el fin de semana, sábado y domingo, dedicó 2 páginas cada día a hablar de mi caso. Y sin cortarse lo más mínimo, ni un pelo, en una dramatización y un escribir totalmente fuera de contexto, publicando fotos mías, dónde vivía en ese momento, mi dirección, a qué me dedicaba. Y eso en ningún momento incluyendo la palabra presunto en todos los artículos. La Nueva España ya fue bastante más agresiva en su actitud, ya que en un momento dado, como la presión mediática sobre la policía fue tan grande, pues dijeron de forma genérica, entre las intenciones que tienen estos chicos era la de facilitar datos a ETA. Bueno, la Nueva España directamente hizo un titular que decía que en mi casa habían encontrado papeles de ETA, directamente, cuando además es una cosa que en el sumario no sale para nada. Es simplemente algo que soltaron desde el gabinete de prensa de la policía porque se debían ver achuchados y ya está. Y bueno, la Nueva España hizo un titular diciendo eso, que en mi casa había papeles de para ETA. Luego ya cosas a nivel personal, de toda una serie de barbaridades y de mentiras para destruir mi imagen y de algún modo pues vender más periódicos con lo que fue aquello. De hecho, todo ese daño a mi imagen, que algún día espero poder restituir, me ha ocasionado tanto problemas personales como laborales. Todavía a día de hoy hay gente que conozco que me evita por la calle, o cosas que suceden en el trabajo que con algún ordenador y directamente me la achacan a mí. Todavía no he sido juzgado por la vía penal y el juicio público ya no solo ha sido hecho, sino que encima ya está aplicándose la condena. Entonces, bueno, en ese sentido me vi machacado por todos los lados.
Bueno, pues queremos reiterarte nuestro agradecimiento porque hayas venido aquí a contarlo, porque hayas contado con una radio libre, con una radio comunitaria para dar este paso y que bueno, que a nosotros también nos sirve pues de acicate para seguir trabajando, para seguir denunciando esas situaciones que bueno, en este caso gente como tú haya sido víctima de toda esta situación.
Gracias a vosotros por la oportunidad, porque bueno, se agradece que alguien te haga caso y que te deje explicar su versión, no sin antes haber dado su propio punto de vista incriminatorio.
Pues nada, seguiremos también pendientes de qué es lo que pasa con tu caso y que bueno, que por fin llegue el momento de que se resuelva y que bueno, la justicia pues sea eso, justa y te absuelva y bueno, pues puedas también vivir con un poco más de tranquilidad.